Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y casi 42 minutos de este jueves 3 de abril. Así con los sones de costalero, un poquito especial, según dice aquí mi Antonio Jaén, y que suena de verdad especial porque es con piano, comenzamos nuestro programa de hoy. Estamos probando cámaras, eso me está diciendo aquí el amigo Alejandro Gómez. Te saludo, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo de lo poco que veo poquísimo, que me estoy viendo ahí de lejos, así de coloradita estoy yo.
No, la pantalla también.
la pantalla
eso también.
Vale, no me ponga tan coloradita porque parece que soy un poco el clon de Donald Trump, ¿me explico? Y yo todavía no he ido a los rayos, ni tengo intención, pues yo tengo ya nada, y yo ya lo de estar morena a mí como que no, y además yo soy blanquita, gambita, y no me hace falta para nada estar con el colo de Donald Trump, que el otro día saludé a una persona, por cierto, no recuerdo dónde, y le digo yo, estamos, Beri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros ya tenemos una edad que tenemos que cuidarnos.
Pues sí,
es verdad,
la verdad que sí.
Es nuestra invitada de hoy, yo creo que va a ser un programa súper bonito, súper emotivo también, a veces triste, a veces esperanzador, pero conveníamos a hablar de una historia que pasó hace ya muchos años y que sigue vigente, por supuesto, para ella, todos los días de su vida. Pero antes tengo otras cosas de las que hablar. Por ejemplo, hoy no tenemos, no podemos mandarnos fotos porque no tenemos el ordenador, digamos, a mano. El ordenador sí, lo que no tenemos es la tablet. Pero tengo yo aquí varios mensajes que quiero compartir con ustedes. Y el primero que me acaba de llegar ahora mismo, yo le he dicho, sí, me acaba de mandar Antonio Alcón un cartel que dice, todos a Estepona, domingo 12 de la mañana, bus más entrada, que ya os habéis tirado baratito, 10 euros. El primer bus está completo, el partido es, la salida es a las 8 desde el Polideportivo Municipal, el estadio del Estepona es el Francisco Muñoz Pérez, y está hablando del Antoniano, que como ustedes saben, pues está quinto en la tabla clasificatoria, le están yendo las cosas muy bien, y bueno, si alguien quiere ir, lo puede hacer a través de algún directivo del club, o bien un grupo colaborador, o al WhatsApp, 649-440332. Así que nada, todo el que este domingo no tenga mejores planes y se quiera ir a Estepona a echar un día bueno, lo puede hacer con el Club Atlético Antoniano. Y luego tengo aquí una cosa que de verdad me parece súper graciosa. Veréis, estamos en el tiempo de la haba, qué bueno, por favor. Si hacéis un guisito de haba o de arconcile. Beni, ¿a ti cómo te sale la haba?
A mí buenísima.
¿Sí? ¿Te gusta la haba?
Bueno, aquí tengo a dos catadoras.
Ay, bien.
La haba es buenísima.
A mí me encanta.
Y los argonciles con patatas también.
Uy, qué rico. Lo único que no... Acércale un pelín el micro a Beni. Lo único que no me gusta de la haba es pelarla. Pero me ha dicho mi amiga Pepi Mos esta mañana que la Troyana en la plaza te vende la haba ya. Si tú le compras tal, te vende la haba pelada.
Y cosita, María, sí. Ardilla también las tienen, las baby peladitas.
También peladas, ¿no?
Sí.
Qué cosa más.
Y estamos... te las trae del tiempo y las hace.
Estamos en el tiempo sí, de la haba.
Pues ardillas todos los años la venden.
Qué bueno. Bueno, pues resulta que con esto de tanta lluvia, las bugambillas... ¿Tú tienes bugambillas?
No.
No tienes, yo tampoco. No tengo prácticamente... Bueno, sí, tengo unas cuantas macetas en mi casa, pero las cuida aquí Antonio. Entonces... resulta que hay una madre de una novia que se casa el sábado, ¿eh? La novia, Lola Arcalá, que tú...
Lo hemos escuchado justo en la floristería.
Eso es. Pues Lola se casa el sábado, fisioterapeuta maravillosa y súper linda. Y resulta que su madre compró dos macetas de bugambilla porque ella dijo, yo le voy a poner a mi niña en la puerta una maceta y otra bugambilla para arriba. Y las bugambillas con la lluvia.
Se ha caído.
No, que no han florecido las bugambillas. Y entonces me dice ayer su prima, la prima de ella, de Lola, me dice Isabel. Dice, María, tenemos un problema, la familia, claro, estamos en crisis porque el sábado es la gran boda de María Dolores Alcalá, Caro, Lola. Dice, y estamos ya en las horas críticas al evento y no tenemos bugambillas. Entonces, lo que ella me quiere decir... ¿hay alguien que tenga bugambilla y le pueda ofrecer unas ramitas de bugambilla a esta familia? Y yo digo, no te preocupes que yo esto por la radio lo diga. Dice, la gran novia necesita que alguien nos preste ramas para el sábado y que se las devolvemos el domingo. Y yo lo he contado esta mañana en el desayuno, me han dicho toda la gente, es que no han crecido las bugambillas con tanta lluvia, no sé cómo va el tema. Yo ya lo he dicho, Isabel, a toda la familia Caro se lo digo. Yo lo he dicho, Lola, y digo yo, si no hay bugambilla, porque no hay bugambilla, porque por lo visto por el agua no esto, hay sitios donde las venden artificiales, que para la foto va a quedar bonita, digo yo. Claro, no sé. Claro, claro. No sé cómo va esto. Y si no, ¿y si cambiamos las bugambillas?
Y si no, que la floristería que la tiene cerquita, que la oriente y le sí, ponga algo bonito.
Pero que yo sé que ella lleva flores, sea además de donde son las flores y tal. Y lo que tú dices, que vaya a alguna de las floristerías, te pilla cerca la de Juanjo, por ejemplo, o la del Cortina, la que quiera. Va y le dice, escucha, ¿cómo va el tema de bugambilla? Claro. Que no hay, pues le ponemos. Pero bueno, a mí me encantan las bugambillas, ¿eh?
Son muy bonitas.
De verdad que sí. Yo lo he dicho, y o sea, el pueblo que hable, el pueblo que se manifieste y que diga si tenéis bugambilla o no tenéis bugambilla para prestar a la novia del próximo sábado. Creo que no tenemos mensaje para hoy, pero sí, antes de entrar a hablar con Beni, Alejandro, ayer dimos a conocer quién será el Almirez de Plata 2024.
Exactamente.
Y me ha dicho su hija, Elena Reina, hija de Pedro Reina, que estaba ayer allí y que es uno de los artífices de la cruz, que su padre no ha dormido esta noche. Y me ha hecho mucha gracia porque digo, de verdad, dice, mi padre está atacado de los nervios. La Cruz del Rincón es el Almirez de Plata de este año, que como dije ayer, no es que le vayamos a dar un Almirez de Plata a todos los de la Cruz del Rincón, que son unos cuantos, sino que vamos a hacer una cosa muy bonita. Y este año es de manera excepcional, porque creo que teníamos que hacer un antes y un después. La partida de Loli ha significado para nosotros un antes y un después, y entonces hemos decidido darle esto al Rincón, porque entre otras cosas yo creo que todos somos del Rincón, y muchísimas felicidades a todos los que componéis la Cruz del Rincón, a los que nos aguantáis, aunque algunas veces estoy segura, no estoy segura, ¿no? A mí me han echado allí, vamos, que me han echado muchas veces, porque somos muy artibles y nos ha dado el amanecer, pero qué amanecer más bonito, aunque algunas veces, como digo, somos demasiado artibles y los hacemos esperar demasiado, pero es que es tan genuino, es tan bonita la cruz, se guarda tanta la identidad, sois todos tan maravillosos, tan agradables, que menos que este Almirez de Plata, que se va a entregar el día 25 de abril en la Plaza del Hospitalillo. Bueno, yo creo que he dicho todos los recados, si algún recado me sale en el camino ya lo voy contando. Beni, bienvenida otra vez.
Gracias.
Y bueno, lo primero, que habrá gente que se te esté preguntando quién es Beni. Bueno, pues Beni es una madre de tres hijas, de las que viven dos, y hay que decir que ella, pues, si hubiera ocurrido en estos tiempos, hubiera tenido una trascendencia mucho mayor de la que tuvo, no en Lebrija, que tuvo mucha trascendencia, sino fuera de Lebrija, y quizás el resultado hubiese sido distinto, y no me refiero al resultado del accidente, bueno, del accidente no, del hecho luctuoso que le costó la vida a la hija de Beni, a Natalia, sino que posiblemente el juicio hubiese sido completamente distinto. Pero, Beni, han pasado 26 años, no sé, 26 años después, aunque vamos a hablar del principio, pero 26 años después, ¿cómo estás?
Bueno, ante todo, darte las gracias por contar conmigo en este tema que para mí es muy especial. ¿Cómo me encuentro? Bueno, se lleva, se está, se sobrevive. Yo creo que si hay hoy escuchándonos alguna madre, puede que concuerde conmigo en unos aspectos y en otro pues puede que no concuerde, claro. Nunca somos del agrado de los demás. Se lleva, yo lo llevo, pero lo tengo ahí. Acostumbra a vivir sin ella. Que te tienes que acostumbrar, que pasan muchos años y que el hueco de ella está y su presencia también, por supuesto. Y muchos días, Marín, me levanto y a lo mejor a mitad de la noche me despierto y siempre me acuerdo de ella, y hay noches que no me acuerdo y por la mañana me siento mal porque pienso, se me habrá olvidado ella, que no quiero que se me olvide, yo no quiero que se me olvide, y me siento con dolor, con lástima de pensar, se me habrá olvidado mi niña, porque a pesar de que ya tiene ella una cierta edad, que yo sus años los cuento como si viviera, yo digo, hoy, Dios mío, le pido perdón porque pienso, hoy se me ha olvidado mi niña. Y no es así. Es que tiene una otras cosas o tiene una otras inquietudes, pero en 26 años que han pasado, a mí no se me ha olvidado ni un momento.
Sería imposible, supongo, como madre. Lo que sí has hecho, Beni, es... a ver cómo explico la palabra. Lo que sí has hecho es instruirte para llevar el duelo, ¿no? O sea, sí, no cavar tu fosa y enterrarte con tu hija, no, sino seguir viviendo porque tenías una familia.
Hombre, yo tenía, principalmente, tenía un motivo para seguir adelante y pienso que, aunque ella se llevó y se llevó totalmente una parte de mí, se la llevó y está con ella, yo me encontré con dos niñas pequeñas, una con 18 meses y otra con 26. Entonces yo no podía hacer partícipe a estas niñas ni de mi dolor ni de mi tristeza, porque ya ella lo percibía, porque eso es tan grande que te entra en tu casa, que sientes una tristeza interior, pero yo me preguntaba a mí misma, son dos niñas pequeñitas y estas niñas tienen que salir adelante como sea. Me costó muchísimo, Mari, porque Estela tenía a su madre, pero Loida tenía una madre rota, porque era ella y yo. Entonces, yo desde aquí, de verdad, yo quiero mucho a mis hijas y a María José. Le doy las gracias por las tres niñas que me dio. Sobre ella, Estela, que ya estaba en la casa, pero al poco tiempo de morir mi hija, vinieron las gemelas. Que eso fue una alegría tremenda de saber que venían dos niñas nuevas a la vida y que eso vendría para ayudarme, ayudarnos, nos ayudó a todos. Y luego, Mari, un empunte muy grande que quiero decir, que para mí mis hijas todas son iguales, pero a Loida le debo mi vida. Hay un antes y un después. El antes de pasarle a Natalia y el después, mi vida se la debo a Loida. Fue ella con 26 meses la que ella intentó sacar adelante, la que la tenía que llevar a la guardería, la que yo siempre decía, hoy no tengo ganas, Loida, de levantar, sí, mami, tenemos que ir a la guardería, o por el con él, mami, hoy no tengo ganas, sí, mami, por favor, me tienes que llevar. Y ha ido sacándome, y la verdad, no es que las quiera más, pero hemos tenido una vivencia que a día de hoy la conservo y sí que le debo lo que soy hoy, se lo debo totalmente a ella. Gracias que me la dio la vida y gracias por ser mi hija. Todos los días se lo digo yo a ella. Gracias, Loida, por existir. Porque sí que ha sido un puntal y lo es. Si pasa algo en la casa, yo la llamo, ella está siempre. Si está trabajando, mami, espérate un momentito, ahora te hablo. Y para todo la tengo en la casa y la verdad que ha sido fundamental en mi vida.
Yo creo, Beni, que lo que nos estás contando, a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir. O sea, creo que lo que te pide el cuerpo, no quiero ni pensarlo, pero creo que lo que te pide el cuerpo ante una tragedia de esas dimensiones, porque una cosa es la muerte y otra cosa es cómo es esa muerte, lo que te pide el cuerpo es taparte hasta aquí y que pase el tiempo. Hay que ser muy valiente para decir, tengo una hija, tengo que tirar, bueno, una hija, tienen más de una hija, tienen dos hijas, una nieta, tengo que tirar para adelante. Hay que ser muy valiente, mucha fuerza.
La verdad que sí, Mari, porque por la cabeza se te pasan muchas cosas. Pero yo soy una persona que confío mucho en que se puede salir adelante. Tengo mucha fe en Dios, creo mucha fe en Dios. Y sobre todo me llamó la atención ellas dos, porque mientras Estela era un sonajero en la casa, porque era, es y sigue siendo la alegría de la casa, ella de los días grises sale el sol todos los días. Y Loida era una niña más calladita, más cerradita en ella. También ella, claro, ella se hizo madura porque la vida la enseñó a ser madura y ella, pues, ese sufrimiento nosotros lo hablamos muchas veces y ella eso lo tiene, eso ella lo ha vivido y eso no se le olvida. Porque yo recuerdo, Mari, que yo se me iba a la mente un momento, estábamos sentados en el sofá porque yo a ella nunca, ninguna de las dos, la he dejado de la mano, a ninguna de las dos, a todo sitio hemos ido las tres juntitas, y a lo mejor me despistaba y me decía, mami, ¿qué te pasa? Y yo, uy, que me doy cuenta que las cortinas están sucias, por quitarle importancia. Y me decía, no, mami, tú estás pensando en la hermana. Eso me lo decía a diario, ¿no, mi arma? Y a lo mejor yo me llevé mucho tiempo, Mari, que es un repunte muy grandecito, tomando infusiones, tomando tila. Me llevé 13 años durmiendo en el sofá porque no conciliaba el sueño y me daban las tantas en el sofá o pintando, escribiendo. Y ella siempre me decía, no puedes seguir así, mami. como ella te decía, hay algo que merece la pena. Y yo un día pensando, yo tengo que luchar por estas niñas tienen que ir al colegio y estas niñas tienen que ser felices, porque de lo que a mí me ha pasado ellas no tienen culpa, ni yo las puedo culpar, ni lo mismo que no las comparo con la hermana, porque ellas todas en la casa le llaman hermana, no las puedo comparar con su hermana, pero eran diferentes y ellas tenían que salir adelante. Y luego por mí misma, yo no me podía permitir el lujo de encerrarme en mi casa y agarrarme a lo que me había pasado. Si hubiese estado sola, pues tú dices, lo ves de otra manera, pero cuando hay más gente importante que merece la pena, pues tienes que luchar.
Bueno, pues habrá mucha gente que se esté preguntando en este momento, porque hay gente joven, como el caso de mi hijo, que yo le contaba ayer la historia, o el caso de Antonio, en fin, toda la gente joven que seguramente se esté preguntando, ¿qué fue lo que pasó, Beni? Y entonces yo eso lo hemos hablado antes, porque yo digo, si hay temas que tú no quieres abordar, no lo abordamos. Pero no, hombre, que siempre, ¿verdad?, tenemos ahí como una especie de escaleta para... Entonces, lo primero es, ¿cómo reaccionas a la noticia? Un 25 de diciembre de 1998, tu hija ha salido a pasárselo bien con 16, ¿no? 15 años, tu hija sale como cualquier chavala de 15 años a divertirse, a pasárselo bien. Tú estás en tu casa tan tranquila, ¿y qué ocurre?
Bueno, pues ese día me acordaré toda mi vida, porque ella vino de la fiesta, que hicieron una fiesta entre todas sus amigas en la ronda por detrás, y estaba muy ilusionada. Y ese día 25 amaneció un día muy bonito y a mí me encanta ir a San Lucas. Entonces yo la llamo, le doy un besito, como hago casi a diario con mis niñas, y le digo, Natalia, son las 12, yo voy allá a San Lucas, ¿tú te vienes? Y me dice ella, no mami, yo estoy muy cansada, pero vete tú. Y entonces yo me arreglo, yo siempre les pido opinión a ella. Hoy, por ejemplo, a Natalia le he dicho, Natalia, mira cómo voy. Ay, muy bien, ella es que me ven, como su abuela que soy o su mami. Y entonces ella me dice, va guapísima, disfruta del día. Entonces yo me voy a San Lucas, echamos la mañanita, bueno, y la tarde, y sobre las 6:30 entro en la casa. Yo a ella le había dejado cardito de puchero, que le encantaba, y unos filetitos, y me encuentro en la entradita. No te preocupes, mami, me dejó una nota, no te preocupes, mami, volveré pronto, te quiero, me dijo. Y a las 8:30, a las 9:15, se pone una persona por el balcón de detrás llamando a otra persona, y me llamó la atención, y abro el balcón, y esa persona que lo estaba diciendo se pensó que no era su madre, yo, porque si no, no lo dice tan de repente, y se pone, ¿te has enterado que han matado a Natalia? Que acaban de matar a Natalia, la pilla un borracho y la ha matado. Pues bueno, ahí mi vida se apagó. Porque ya las noticias la había dado abajo una vecina nuestra, y estaba mi marido por las escaleras, estaba un hermano mío, y sabíamos perfectamente que era ella. Pues su padre fue al sitio, y cuando llegó se la encontró de la manera que se la encontró. La habían matado.
¿Tú sabías que era ella?
Yo sabía perfectamente que era ella. De hecho, Mari, a mí ya me han analizado los psicólogos y todo, y se dice que tenemos un sexto sentido. Y puede ser que sí, que sea así, porque yo 15 días antes de pasarle a mi niña lo que me pasó, no sé si fue instinto de madre o no sé, yo presentí esa muerte. Yo pienso que era yo despierta, pero yo lo vi en sueño, que a una de mis hijas le pasaba algo. Yo eso lo percibí, y lo hemos hablado con los psicólogos, y te dicen que sí, que se percibe porque el sexto sentido se desarrolla, y una vez lo que te va a suceder. Pero claro, si tú piensas que va a ser así, no vives. Y entonces, si yo me llego a imaginar que son mis hijas, yo las amarro, pero entonces tampoco es vida. Pero claro, yo se me vino el mundo abajo, y pensé, lo que vi fue lo que me ha sucedido, fue cierto. Y de ahí, pues, se te acaba tu vida. En ese momento tu vida se apaga. Tienes que, como reloj, cuando se queda sin pila, ponerle la pila y volver a empezar. Y de ahí lucha muchísimo. A mí, aceptar la muerte de ella me ha llevado 9 años. Aceptar que no está, me ha llevado 9 años. acostumbrarme a no verla, porque de hablarle y de pensar que está, de hecho algunos días llaman a la puerta y me imagino que es ella, pienso, y de hecho lo escribo, porque todo lo que me acuerdo lo voy apuntando y lo escribo, y me da la sensación, me hace mi cuerpo como diciendo, es ella, ha sido un sueño y es ella, pero cuando vuelves a la realidad te das cuenta que la vida sigue y es triste. Y como yo, habrá 10.000 personas que piensen lo mismo, Mari.
Beni, lo que te pasó es un doble duelo. Quiero decir, una cosa es la muerte de tu hija y otra cosa es cómo muere. No sé si me estoy explicando. Es un doble... No tiene... que no sé, imagínate que es una enfermedad.
Es un duelo.
No sé si es un doble duelo tener que asumir como así, no sé, te lo cuento.
No, es un duelo. Lo que pasa es que hay muertes más violentas, lo vives de otra manera y, por ejemplo, Mari, la persona que a lo mejor tiene un hijo enfermo, que vamos a centrarnos en el duelo de los hijos, porque el que se te muera tu padre y tu madre es ley de vida, aunque es doloroso y vives el duelo, pero la muerte de un hijo no es lo mismo morirte de pronto a que se te muera de una enfermedad que lo va asumiendo. Es diferente duelo, pero es un duelo. Y cuesta, el duelo cuesta. Te puedes llevar toda tu vida, como que al año has vivido ese duelo y has empezado a vivir de otra manera, o como a mí que me ha costado nueve años, gracias. 9 años asumí que no estaba. Uh-huh. Aceptar su ausencia.
Sí. Aceptar esa ausencia. Me habla de esos primeros momentos, en fin, todo lo que ocurre, todo el pueblo estamos conmocionados, estamos hablando de dos personas jóvenes. 9 años son muchos años. ¿En qué? A ver si soy capaz yo de encontrar la... ¿de qué manera se asume el hecho en sí? No sé si explicarlo, porque claro que... ¿Qué te habremos dicho todas las personas? Yo veo a quien hizo eso y directamente...
Bueno, muchas personas, pues yo lo veo en la calle, lo mataría, otras me dicen le tienen ira, otras rabia. Yo, por ejemplo, lo veo y me cambia mi cuerpo, me pongo malísima. Pero aquí quiero dejar un inciso que yo lo pasé muy mal, en un momento me enfadé con la vida, me enfadé mucho con él. Pienso que no tenía yo derecho a enfadarme ni con Dios ni con la vida, porque yo tenía más personas detrás y tenían derecho a vivir. Entonces sería de egoísta de enfocarte en la muerte de ella y no pensar las que tenía al lado. Yo por mi parte pienso que era egoísta, claro. Entonces yo fui asumiéndolo y bueno, y me he ido, como se suele decir, como el ave fénix, renaciendo de mis propias cenizas, y pensar de que la vida sigue, de que una parte de ti se ha ido y de que otra parte tienes que compartir con los que viven en la casa.
Sí, pero ¿se vive con odio? Es la palabra que yo te quería decir. ¿Se vive con odio? ¿Se perdona? No se perdona, es que es muy difícil, Beni, porque es una cosa que no, a ver si soy capaz de explicarlo, es una cosa que no tiene reparación, o sea, no es algo que, bueno, ¿se vive con odio, se vive con rencor o no? ¿O es mejor liberarse de ese sentimiento tan negativo?
En principio, Mari, se vive con odio y estás enfadada. El enfado no te lo preguntas, y el odio, pues tiene odio hacia la persona que te la quitó y te preguntas por qué. Y el que nos preguntemos por qué, en ningún sitio hay una respuesta para el por qué. El momento imprevisto acaece a cualquiera, el azar escoge a la familia que es, no es que diga aquella familia se le va a matar a su hijo y va a sufrir, es algo al azar. Y entonces, odio, en un principio odio no, pero ira sí tenía, pero me ha costado también 26 años y yo ahora me siento bien, Mari, me siento en paz, porque el que yo no sienta nada por esta persona, ni odio ni rencor, para mí es indiferente, aunque escucho mucho comentario que yo lo hacía, para mí es más bonito pensar en lo que tuve, que hoy por hoy pienso que fue una persona especial y lo es. Y no me quiero acordar de él, porque para mí es más bonito vivir del recuerdo de mi hija que vivir acordándome todos los días de la persona que me la quitó. pienso yo. Entonces, ahí está. Yo creo en la justicia divina y si Dios tiene el poder para perdonarlo, porque ningún ser humano tenemos ese poder, pues cuando le llegue el momento oportuno, que lo perdone Dios.
Hay una cosa súper importante que has dicho, Beni, que a mí me parece que es una reflexión que yo hago mucho. ¿Cómo le vas a dar más valor al odio que al amor? Quiero decir, si tú le hubieses dado más valor a esa persona, se lo estás quitando a tu hija. No sé cómo explicarlo. Yo muchas veces, esto es una reflexión que hago en voz alta, ¿vale? Muchas veces cuando hay gente que no sale de un bucle, y digo no con situaciones tan trágicas como la tuya, de cualquier tipo, una ruptura, una pelea, un enfado, y no salen del bucle del rencor y del odio, le digo, le estás dando todo el protagonismo a esa persona y te estás privando de otras cosas. Entonces me parece lo tuyo, o sea, como de una inteligencia, no darle, o sea, darle la importancia justa, toda, la tiene toda, pero no vivir con ese odio, porque no serías libre nunca, ni sería libre tu hija tampoco. Supuesto. Es decir, vivirías toda la vida amargada completamente si le dedicas toda tu vida al odio.
Por supuesto, ahí te doy toda la razón, y yo me ha costado, hombre. Me ha costado mucho asumirlo y pensar que no siento nada por él. Lo único que siento es que lo veo mucho por Lebrija, y por supuesto me acuerdo que fue el que me quitó a mi hija, por supuesto, que no tiene perdón, no, pero que lo perdone quien lo tenga que perdonar y que le dé cuentas quien se la tenga que dar. A mí en ningún momento no me ha pedido perdón, pero tampoco lo quiero, ni a mí me va a dar cuenta, porque principalmente es que no me va a devolver lo que me quitó. Entonces yo tengo mi mente, están mis niñas, ahí está María José, están mis niñas, ellas hablamos todos los días, tenemos un grupo donde nos reímos, que por cierto la hermana está presente 24 horas al día, hablamos con la Loida, hacemos videollamadas, a lo mejor hoy me preguntan, mami, ¿hoy qué tienes de comer? O los viernes, que muchas veces yo, Mari, voy juntando comidita toda la semana y a ella le encanta que comamos poqui, un poquito de todo, y las invito, les digo, vente a comer. Para mí, hombre, en el momento que ya entran por la puerta, a mí me entra sentimiento y pena, porque una de ellas no está, aunque Loida esté en su casa y en su trabajo, lo veo diferente, porque en cualquier momento Loida decide de venir y viene, pero ella no está. Pero luego cuando ella entra, hablamos de un tema, hablamos de otro. A mí lo que no me gustaría es tener rabia, ni odio, ni ira, porque se la transmitiría yo a mis niñas y conmigo no va eso.
Pero se pasa evidentemente la etapa, claro. Yo sé por la gente que ha perdido a alguien. Por cierto, María José, que nos está viendo, María José, dice qué grande eres, mami. Ay, María José, de verdad que sí. Nos está viendo María José. Y Lucas Castro siempre nos dice, buenos días, salud para todos. Gracias, Lucas, por estar viéndonos. Estábamos hablando de todas esas etapas. Tú has leído mucho, Beni, sobre el duelo. Y lo primero que aparece en el duelo, y eso lo vemos en lo que los psicólogos te lo dicen a todos los que le ha pasado un hecho traumático como el tuyo, es la negación, ¿no? O sea, supongo que al principio, yo lo he vivido con mi hermana, ¿vale? Y era era como, no ha ocurrido, lo que ha ocurrido no...
No lo aceptas, no te se pasa por la mente aceptarlo, ni te imaginas que te ha pasado, y entonces como no te lo imaginas, de ahí es el tema del duelo, el que tú te lleves un año en aceptarlo o te lleves 9. Te tienes que acostumbrar a no vivir sin ella y aceptar esa negación. Por ejemplo, yo en la casa, mi pareja, mi marido, pues lleva 26 años en el tema de la negación. Él no lo ha aceptado. Ni él habla de ella, porque, por ejemplo, yo digo, pues esto le gustaba a la hermana, pues esto. Además, ella me saca en tema. El otro día, por ejemplo, vino Estela, nos llevamos toda la tarde viendo fotos. Y, bueno, a mí me da tristeza porque no está, pero en el fondo me da alegría porque ya la recuerdan, porque vimos fotos de ella, porque yo la veo impresionante como era. Aparte, tuve el privilegio de tener algo muy especial en la casa, y lo es, porque lo demostró todo el poco tiempo que vivió y lo que me ha dejado. Que me ha dejado un legado bonito, y bueno, pero tienes que aceptarlo, se tiene que aceptar, tienes que intentar salir adelante. Yo le digo a las personas que han pasado por lo mismo que yo, que lo tienen que asumir, que la vida sigue, que tienes que mirar por si tienes nieto, hijo, marido, tienes que aceptarlo. Y hay muchos casos, Mari, porque hay un caso de la actor Bill Cosby, que a él le mataron a su hijo, en la puerta de la universidad.
Sí, lo
y
recordamos.
Y él cuenta y él dice que mientras lo tengamos presente, lo tenemos vivo. Y es triste decirlo, pero es así. Mientras tú te acuerdes de esa persona, tú lo tienes vivo. Y hay también una periodista de Nueva York, de la NSC, que se le murió su padre y era muy difícil afrontar el duelo. Y de hecho, María, hay una cosa muy importante. Hay un psicólogo que se llama Dani Blasque, que es muy importante porque él te habla del duelo. Y él nos dice que nosotros conocemos el duelo desde que nacemos. Porque dice que a la hora del parto, cuando estamos en posición para que nuestra madre nos para, pues él nos dice que nos soltamos como de la cadena de la vida, del cordón umbilical que nos une a nuestras madres. Entonces dices que entramos en la canal del parto y eso es oscuro y además muy frío. Y ahí nos podemos llevar incluso hasta 4 días antes de parir, que es de ahí donde decimos, no va a ser largo el parto, ¿verdad? Y entonces de ahí sufrimos el primer duelo de nuestra vida y es de ahí cuando nosotros decimos, sale llorando. Y el otro día Loida, yo se lo comentaba, me dice, claro, por eso nos preguntamos, sabe llorando, porque salimos asustados.
Claro.
Y ya de ahí vivimos, Mari, y no solo es ese duelo, el duelo es la pérdida de un ser querido, que es el más grande, la pérdida de una madre, como por ejemplo el caso que hemos tenido reciente de la familia de Palaustre, que desde aquí les quiero mandar un besito grande y un saludo. Es triste, tienen que salir adelante y tienen que superarlo, tanto sus hijos, su marido, como toda su familia. Cuesta, por supuesto, que no se va a olvidar nunca, que en cualquier momento de tu vida te hace falta y no la tienes, también te vas a acordar. Pero hay que sobrevivir, hay que sobrevivir.
Déjame aprovechar que estás hablando de Paqui del Palaustre para decir que esta tarde la Hermandad de los Gitanos a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de Belén va a dar la misa. Es la primera misa que se hace por Paqui, porque Moy me decía que él estaba no lo había pensado, pero la hermandad se la quiere decir y bueno, pues allí estaremos con la familia. Y es lo que tú dices, esa familia, yo creo que Moy tiene muchas razones para tirar adelante, pero hay una fundamental que se llama Víctor. Tiene 16 años, cumplió el otro día. Está Juanmi, hombre, por supuestísimo, por Dios. Está Moy también. Pero tienen su vida encauzada. Pero tenemos a un Víctor que además era súper madrero, que su madre como cualquier madre a nuestros hijos. Y creo que es una de las razones más poderosas. Todo esto es muy fácil decirlo desde esta posición, ¿vale? Es muy fácil hablar cuando no nos hemos puesto vuestros zapatos, Beni, pero la razón más poderosa de Moy se llama Víctor, ¿no?
No, en este lugar no nos hemos puesto los zapatos ni nos han enseñado nadie a atarnos los cordones. Es como cuando, por ejemplo, tenemos un hijo, en el hospital no te dan un manual para tú saber cómo tú tienes que educar a tus hijos. Tú lo tratas lo mejor posible, aunque con ese motivo siempre nos equivocamos. Pues igualmente en el duelo. Hay personas que lo viven de una manera y hay personas de otra. En el caso de Moisés, que yo lo aprecio de toda mi vida, y desde aquí le mando que intente salir adelante por ese niño, que la razón de su vida ahora mismo es Paqui, pero que ese niño lo necesita y que junto yo confío en que pueda volcarse en ese niño junto con sus otros dos hijos y que pueda salir adelante, que lo tiene que hacer, tiene que luchar por el niño y por él mismo, por el niño y por él mismo, y que una pérdida no se supera en la vida. Siempre te acuerdas, porque yo murió mi padre y yo me acuerdo, no me acuerdo como mi hija, pero a cuántas personas se le mueren sus padres y siempre lo recuerda y siempre hablan de ello y siempre. Entonces, el duelo por la pérdida de un hijo es lo fundamental. Tienes que aceptarlo y sobre todo, Mari, hay 5 puntos. La negación, la ira, la negociación, la depresión y al final, después de esa depresión, el aceptar. ¿Qué es lo que te ha pasado? Como a mí me ha costado 9 años, pues hay personas que no lo superan, pero que se tiene que salir de ahí, que tú no puedes entrar en un bucle donde tú digas, me ha pasado y ya no hay nadie más en mi vida. Entonces yo a esas personas las considero egoístas, porque piensan en ellos solos, no piensan en que han dejado a una mujer detrás, porque en esto, Mari, también es muy importante decirlo y nunca se dice, cuando un hijo se te muere, parte de la vida se te va con ella, pero otra parte se la lleva tu, se lleva tu pareja, porque en el caso mío, mi marido no lo acepta, entonces mi marido no habla ni de ese tema ni de nada. Va a su bola y él se ha encerrado en eso y eso es lo más grande para él. Y yo pienso que eso no es lo más grande es salir adelante, intentar luchar y que bueno, que habemos muchas madres y que es duro, que es muy duro, pero que tenemos que salir adelante, que yo, hay que vivir.
Vuelvo a repetir, sin poder ponerme en tus zapatos, no quisiera ponerme jamás en esa situación. Creo que estás diciendo cosas de pura lógica. Hay gente, yo las conozco también y tú las conoces, que han pasado esa situación y se niegan a hablar de eso. Y yo siempre considero que hablar de la persona es tenerla presente, siempre es darle vida, o sea, hablar de su memoria es darle vida. Nadie se va del todo mientras esté en los corazones de todos, ¿no?
Por supuesto.
Y normalizarlo, claro, que lleva muchos años normalizar una situación de ese calibre. Pero está ahí, tú has descrito muy bien lo que dicen los psicólogos, que son las etapas del duelo. Y ahora a ti te queda otra etapa, que me ha parecido también muy importante, que supongo que para ti y para todos vosotros va a ser otro hecho crucial, que es despedirte de verdad de Natalia.
Por supuesto, ahí estoy, llevo 2 años también remaneciéndome a mí misma y bueno, yo he pensado que es el momento de despedirme de ella y lo he decidido. Lo tengo decidido dónde la voy a esparcir, pero claro, hablo con el tema de las niñas y ninguna están conforme, porque se han criado con ella allí, porque está allí, porque están acostumbrados a aquello, pero yo, hablándome a mí misma, porque yo me hablo y me contesto yo misma, es el momento ahora de decir, ha habido un antes, después de 26 años, y ha habido un después. Y entonces el antes lo tengo yo presente y me gustaría dejarla libre, aunque ella siempre quiso estar al lado mía, dejarla libre y yo creo que alcanzaremos paz, tanto ella como yo. Pienso yo que lo viviré de otra manera. Me ha costado, ya te digo, 26 años pensar que me tengo que despedir de ella, pero bueno. Y bueno, otra cosa que quiero decir...
Habrá gente que esté diciendo, ¿qué significa despedirse de ella? Significa que lo que Beni está contando, que se va a despedir de ella, porque Beni tiene las cenizas en su casa de su hija Natalia, y de lo que estamos hablando, Beni, es de dejarla partir, de quitar esa ceniza,
de esa ceniza de la casa, porque nosotros hablábamos mucho, por eso te digo que era especial, porque ella hablaba y ella me decía, el día que yo me muera tú...
Beni, un segundito, por favor, que vamos a hacer no es una pausa, simplemente en la radio seguimos ahora con nuestro trabajadera de siempre y seguimos en YouTube para toda la gente que lo está escuchando por la radio. Si quiere verlo también, lo puede hacer a través de YouTube, pero ahora vamos a trabajadera porque entre otras cosas estamos ya a 10 días de que llegue el Domingo de Ramos.
En COPE Lebrija, trabajadera.
Conéctate al sol con las soluciones de autoconsumo fotovoltaico de Ivantel Energy. Solicita nuestro estudio gratuito y sin compromiso y disfruta del sol ahora más que nunca. Ivantel Energy, en Lebrija, calle Fernán Velázquez 8. Ven a visitarnos. 95 555 1738. Ahorro energético, ahorro energía, autoconsumo, placas fotovoltaicas. Entra en ivantel.es.
Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos.
Las mejores marcas al mejor precio.
Promoción 2x1 en progresivos.
Gafas graduadas desde 45 euros y 2x1 en una amplia gama de modelos.
Cuidamos de su visión porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
En Corredera 12, junto a Casa Anselmo, Centro Óptico Lebrija.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Ojo, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
Si quieres disfrutar de la mejor selección de carnes, ven al Asador Cotero, en Lebrija, en El Pilar.
Jugosas carnes de retinto, la tierna carne de Anjus y el profundo sabor de la rubia gallega.
Todo un manjar para quienes disfrutan con los productos cárnicos.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100% y las exquisitas croquetas gourmet.
Asador Cotero, tu restaurante en Semana Santa, por tradición.
¿Te imaginas tener el control total de tu negocio en todo momento? En Asesoría Jarén trabajamos con un sistema de inteligencia artificial adaptado a las nuevas obligaciones de facturación electrónica y registro horario digital. Con este nuevo sistema tendrás acceso a tu información actualizada en todo momento, facilitándote la toma de decisiones. En Asesoría Jarén ponemos nuestra experiencia y tecnología a tu servicio para que solo pienses en hacer crecer tu negocio. Llámanos al 621 20 68 45 o visítanos en Corredera 65 junto a Notaría. En Asesoría Jarén queremos crecer contigo.
¿Buscas comprar, vender o alquilar en Lebrija? En Ciudad Inmobiliaria llevamos 19 años ayudando a convertir tus sueños en realidad. Confía en nuestra experiencia y en un equipo profesional que conoce cada rincón de Lebrija. Con nosotros, tu propiedad siempre estará en las mejores manos. Visítanos en nuestra oficina frente al ambulatorio, Avenida Andalucía 6A. Tu próximo hogar comienza con Ciudad Inmobiliaria. Tu confianza, nuestra experiencia. Porque 19 años marcando la diferencia no son casualidad.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2095-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
En COPE Lebrija, trabajadera.
Saludos y bienvenidos a la Agenda de Trabajadera, nuestro espacio diario de pasión y tradición cofrade. Nos adentramos en la quinta semana de la Cuaresma, sintiendo cada vez más cerca el aroma del incienso y el eco de tambores y cornetas que nos anuncian la inminente llegada de la Semana Santa. Son días de preparativos, de ensayos y mudas que se convierten en oración y de cultos que nos invitan a vivir con intensidad este tiempo de reflexión. En Trabajadera seguimos atentos a cada cita cofrade, compartiendo con vosotros la emoción de las vísperas. Que suene el llamador en nuestros corazones. El próximo domingo, 6 de abril, conocido tradicionalmente como Domingo de Pasión por el inicio del tiempo de pasión, las dos semanas finales de Cuaresma, a las 12:30 tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Lebrija 2025, a cargo de don Diego Romero Vera, presentado por don Manuel Tejero Gómez, en el Teatro Municipal Juan Bernabé. Media hora antes, a las 12, conectaremos con el lugar del evento y podrán disfrutar del ambiente y escuchar el pregón aquí, en COPE Lebrija. Lebrija en primavera es todo un lujo para los sentidos. La Semana Santa lebrijana combina a la perfección emociones y tradiciones, y recuperar la tradición de lucir la mantilla española el Jueves Santo en Lebrija es el llamamiento que un año más hace la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, invitando a todas las mujeres a vestir de mantilla española el próximo Jueves Santo 17 de abril para acudir a los santos oficios y visitar los sagrarios. La inscripción se puede hacer a través de la página de Facebook Asociación Sagrado Corazón de Jesús Lebrija, en Instagram Sagrado Corazón de Jesús Lebrija o directamente en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva. En relación a los cultos cuaresmales, les contamos que la antigua y venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Exeomo, Nuestra Señora del Mayor Dolor y Beato Ceferino Mártir, los gitanos, celebran solemne triduo en honor a sus sagrados titulares los días 1, 2 y 3 de abril a las 8 de la tarde, dando comienzo el Santo Rosario y a continuación a las 8:30 la Santa Misa, oficiada por su director espiritual, don Eloy Ganfornina Velázquez. La solemne función principal de instituto tendrá lugar el viernes 4 de abril a las 8:30 de la tarde. Estos cultos se celebran en la Capilla de Belén. La venerable Hermandad Sacramental y Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista celebra desde el día sábado 5 al viernes 11 de abril solemne septenario doloroso en la iglesia de San Francisco a las 8 de la tarde con el siguiente orden: rezo del Santo Rosario, ejercicio del septenario doloroso y celebración de la Eucaristía, oficiada por el reverendo padre don Eloy Ganfornina Velázquez, director espiritual de la hermandad, con la participación de la coral Servita. El día 11 de abril, viernes de Dolores, a las 10 de la mañana, función principal de instituto con profesión de fe y toma de escapularios. Nos vamos de exposiciones. El martes 1 de abril, justo dos semanas antes de que salga a la calle, verá la luz la bambalina frontal bordada del nuevo palio de Santa María de Jesús, junto con las nuevas dalmáticas que figurarán en el cortejo del Cristo de la Buena Muerte de la Corporación del Martes Santo Lebrijano. Será en la Sala de la Misericordia, donde las piezas se quedarán expuestas el miércoles día 2 y el jueves día 3 de abril en horario de tarde. Vera Icona Domini, el verdadero rostro de Dios. Exposición organizada por la Hermandad de los Dolores, donde se expondrá la colección de los paños de la Verónica de dicha corporación servita. Sala de Exposiciones de la Misericordia, inauguración el viernes 4 de abril a las 9:30 de la noche, y la exposición estará abierta a todo el público de 6 a 8 de la tarde hasta el jueves 10 de abril y el viernes de Dolores por la mañana de 11 a 1 del mediodía. Esto es todo. Solo nos queda recordarles que están disponibles los podcasts de Trabajadera 2025, el programa decano de la información cofrade de Lebrija, en nuestra página web radiolebrija.com, apartado Radio a la Carta. Y en directo nos pueden seguir los viernes en nuestra sintonía 102.9 del dial a la 1:15 de la tarde.